Hoy noche es la introducción a este libro y nos vamos a enfocar aquí en los primeros tres versículos que verdaderamente contiene mucho. Cada vez que comenzamos un libro siempre hay mucha información. Comenzando aquí en el versículo 1, ¿ya están todos ahí? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Por favor, tomar asiento. El tema principal de este libro, hay varios que uno puede tomar y yo voy a tratar de combinar alguno de ellos, porque yo cuando miro aquí el tema de este libro, miro fe y propósito. Fe y propósito. Pero también es en reconociendo las riquezas que podemos tener en Cristo Jesús. Porque verdaderamente somos grandemente bendecidos con las riquezas que Cristo tiene para nosotros y nos ha dado. Y es aquí que comenzamos la epístola a los Efesios, pero como les he dicho, epístola simplemente quiere decir carta. Es una carta, es lo que es. Este corto libro es una carta que Pablo escribió a esta iglesia. Y yo sé que he bromeado a través de los años cuando comienzo una epístola nueva. Epístola no es la esposa de un apóstol, no lo es, ¿no? Pero es una carta. Y comenzamos aquí otra carta que Pablo escribió cuando él estaba en prisión. Esta es una de cuatro cartas que él escribió cuando estaba encarcelado en Roma, entre los años 60 al 63 después de Cristo. Estas cartas son conocidas como las cartas de la prisión o las cartas de cautividad. Las cuatro cartas o epístolas son Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios. Son las cartas que escribió. Ahora, el propósito de la escritura, Pablo, fíjate, y esto es importante porque en realidad nos pinta el cuadro o nos permite entender el intento de Pablo aquí, ¿no? Pablo deseaba que todos los que anhelaban una madurez a la semejanza de Cristo recibieran este escrito, que lo recibieran, que lo entendieran, que lo captaran, que lo aplicaran en sus vidas. Y es este libro de Efesios que describe la disciplina necesaria para convertirse en verdaderos hijos de Cristo Jesús. Es lo que hace. Ahora, como su pastor, para mí, mi deseo y mi oración, lo voy a decir de esta manera, para vosotros, ¿no? Para ustedes. Porque yo siempre los considero, me encanta que estén aquí, me encanta que estemos estudiando la palabra juntos, pero esta era la parte de Pablo. Por otra parte, aquí podemos ver un estudio de Efesios ayudará a fortalecer y a establecer al creyente. Y esa es la razón que creo que el Señor me lo puso en corazón, porque ayudará a fortalecer y establecer al creyente para cumplir con el propósito y el llamado que Dios tenga para él o para ella. Y esa es la razón para mí que miramos este libro. Porque vivimos ahorita en unos tiempos muy instables, de día en día. Viene el temor. Estaba la canción que estábamos viendo y me puse a pensar en las palabras. Cuando estamos en su presencia se lava todo temor. ¿Ven? Y en realidad me pongo a pensar aquí, ayudará a fortalecer y establecer al creyente para poder cumplir con el propósito, el llamado que él tiene para nosotros. Entonces esto está hablando de madurez, de poder recibir esto, de poder aceptar lo que se nos está dando. Y el objetivo aquí de esta epístola es confirmar y equipar una iglesia madura. Aquí se presenta, podemos decir, una perspectiva balanceada del cuerpo de Cristo y su importancia de la economía de Dios. Así que vemos la fe y el propósito para y en nuestras vidas. ¿Cómo necesitamos esa fe? ¿Cómo necesitamos reconocer el propósito que tenemos esta fe? El propósito que tenemos todos estos dones espirituales, que tenemos estas riquezas en Cristo Jesús. Es el tema, las riquezas en Cristo. Y esta carta a los Efesios se le ha llamado la corona de los escritos de Pablo. Y a mí se me hizo muy interesante, porque me pongo a leer comentarios y la historia que les voy a leer, la he leído, no, ya ni me recuerdo cuánto, pero es la historia que el pastor Warren Wiersbe en su comentario nos da un ejemplo de esta mujer. Se llamaba Hetty Green, H-E-T-T-Y, Green, verde su apellido. Y la razón, yo no sabía quién era esta mujer. La primera vez que leí de esta mujer hasta la tuve que googlear. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué se está levantando aquí? Pero se me hizo muy interesante al ponerme a leer acerca de ella. Porque ella nació, fíjate, el 21 de noviembre 1834 en el estado de Massachusetts. Y falleció el 3 de julio 1916. Y increíble, tenía sobrenombre, la bruja de Wall Street. Era su sobrenombre. Hetty Green fue alguna vez la mujer más rica del mundo y al mismo tiempo tal vez la más tacaña, ¿no? Todo lo que tenía, sus posesiones. Se encuentra en el libro de Guinness de Récords Mundiales como la mujer más tacaña del mundo. Se le dio otro título, la avara más rica del mundo. Hetty aprendió, fíjate, de su padre cómo manejar los negocios. Cuando su padre falleció, le dejó una fortuna, heredó su fortuna a la edad de 30 años y ella invirtió su herencia y la herencia de su padre. Y es dicho que cuando ella murió, ella poseía 100 millones de dólares en aquellos tiempos. Verdaderamente muy rica. Y verdaderamente demasiado rica. Y ella se casó a los 33 años de edad con un millonario llamado Edward Green. Pero lo hizo firmar un documento que él nunca le pudiera reclamar el dinero de ella antes de casarse. Su esposo quedó arruinado en sus negocios. Hetty lo divorció y creó a sus dos hijos, podemos decir, en condiciones increíbles. Fíjate, tanta caña que ella, para no pagar impuestos sobre sus propiedades, ella con sus hijos vivía en una pequeña habitación de los peores hoteles de esos tiempos, aún siendo millonaria, ¿no? Nunca se compraba ropa nueva, usaba el mismo vestido siempre y se ahorraba dinero en no tener que comprar ropa. Y para ahorrarse aún el jabón, solo lavaba su vestido donde arrastraba en el suelo. Increíble. En ocasión, su hijo Ned sufrió una herida en una rodilla. Lo llevó a una de las mejores clínicas, dando la apariencia de ser pobre. Pero para la desgracia de Ned, el médico la reconoció y exigió que Hetty pagara la consulta. Hetty se negó a hacerlo y atendió a su hijo personalmente. 2 años después le tuvieron que cortar la pierna al muchacho. Ella escogía, fíjate, comérsele la avena fría o ponerle sobre el calentón, porque calentarla en la estufa costaba dinero. Todos los días comía un sándwich de jamón que llevaba uno de los muchos bolsillos en su vestido, ahorrándose su dinero. Eti falleció a la edad de 81 años de una embolia cerebral. Y esto pasó cuando discutía sobre el precio de la leche descremada. Verdaderamente tacaña, ¿no? Ella era rica, verdaderamente rica, pero eligió vivir como si fuera pobre. ¿Excéntrica? Claro que sí. Quizás hasta loca, pero nadie lo pudo comprobar. Ahora, ¿por qué les conté esta historia? Y es real, lo pueden googlear, ya les dije. Ahí pueden encontrarla. Esto pasó. ¿Pero por qué? Y quiero que entiendan esto. Dios nos ha llamado. Hemos creído en Él en fe. Tiene un propósito para nosotros. Pero muchos cristianos escogen vivir como si fueran pobres. No entienden su fe y su propósito. Como creyentes tenemos a nuestra disposición, riquezas ilimitadas. Y Pablo escribía esta carta a los creyentes que habían escogido vivir como si fueran pobres. Nuestra fe, como les dije, es con un propósito, pero todos tenemos que creer y madurar como creyentes. Ahora, no vayan a confundir lo que les acabo de contar aquí y lo que les estoy contando. No vayan a confundirlo porque no estoy enseñando el evangelio de prosperidad. Eso es falso. No todo cristiano va a ser rico. Permítame aclarar. Tenemos que reconocer que lo espiritual es mucho más importante que lo material. Y ahí es donde muchos pierden vista. Aquí en el versículo 3, y se los voy a leer en la traducción Lenguaje Actual, dice así: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Fíjate, gratitud, ¿por qué? Por las bendiciones espirituales. Lo que vemos es que las riquezas del creyente es en Cristo. Cuando nacemos de nuevo, estamos en Cristo. Ahí están las bendiciones, en Cristo. Esto nos describe nuestra posición espiritual. Y porque estamos en Cristo, podemos hacer el uso de las riquezas de Cristo para nuestras vidas. Riquezas como su amor, su misericordia, su perdón. Al nacer de nuevo en la familia de Dios, somos ricos. Somos ricos. Somos ricos en recibir al Espíritu Santo. Y es a través de Cristo que tenemos parte de las riquezas de la gracia de Dios. Y todo esto es por fe. Por fe. Efesios 1:7 nos dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjate, ¿las riquezas de qué? De su gracia, de su favor y merecido. Entonces vemos que somos ricos en Cristo Jesús. Amén. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en profundidad en las semanas que vienen. Pero por hoy, aquí nos hay que entender más de esta carta. La introducción. Ya vimos la fecha de escritura. Pablo escribió esta carta mientras estaba encarcelado, aproximadamente entre los años 60 al 63 después de Cristo. Para seguir viendo esta carta, 3 puntos aquí en esta noche. Primero, el autor, que es la primera parte del versículo 1. Los santos, versículo 1, la segunda parte del versículo 2. Y el tema, versículo 3. Comenzando con el primer punto, el autor, fíjate, el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. El autor, sin duda, es Pablo. Pablo el apóstol que escribió esta epístola a los Efesios. Pablo, el autor de esta carta, tanto como el autor de la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo era su nombre romano que significaba el pequeño. ¿Pablo significaba qué? El pequeño. Pablo nació judío, pero también era un ciudadano romano. Lo conocemos por primera vez por el nombre Saulo cuando estaban apedreando a Esteban. Hechos 7:58. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, cuidando ahí la ropa de ellos mientras arrojaban piedras. Saulo era un fariseo, pero tan buen estudiado que era fariseo de fariseos. Fue entrenado bajo Gamaliel, uno de los maestros populares del día. Pablo era un judío y en su linaje, él vino de la tribu de Benjamín. Y fíjate, él tenía mucho celo por su religión. Y en eso había negado a Cristo Jesús como el Mesías. Saulo, el nombre hermoso que significa pedido a Dios, o todavía mejor, aquel que ha sido pedido al Señor. Pero este nombre verdaderamente le traía mucho orgullo a este joven. ¿Te imaginas tener el nombre? Aquel que se ha pedido al Señor. Wow, se me infla el ego. ¿Quién soy? ¿No? Yo soy especial. Mira el nombre que se me dio, ¿no? Pero sus padres, fíjate, habían tomado su nombre del primer rey de Israel, que también era benjamita. La historia bíblica nos cuenta que Saúl era un hombre, podemos decir, muy bien parecido, además de gran estatura. Fíjate, la escritura dice así de él, 1 Samuel 9:2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. ¿Cuántas veces has visto en la Biblia que se le diga a un hombre que es hermoso? Verdaderamente guapo. Demasiado guapo y alto, más alto y una atracción ahí. Simplemente se le llenaba el ego. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Pero cuando Saulo conoció personalmente a Cristo Jesús, al Señor, en el camino de Damasco, le pasó que se quedó ciego. Fue en esos momentos que se arrepintió de sus pecados y aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. El gran ego que tenía por su nombre. Hechos 9:3 al 5 nos dice así: mas yendo por el camino aconteció que aquel que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol a los gentiles. Hechos 9:15 nos dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido más me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos que Saulo se entregó al Señor. Y te digo aquí, y toma nota de esto, qué curioso que en el momento de conocer al Señor, él ya no prefirió su nombre que le traía tanto orgullo. Ya no lo hizo a un lado. En conocer al Señor, verdaderamente se podía ver, se miraba por quién era. Y prefirió usar el nombre, el pequeño. Porque cuando conocemos a Cristo, Él trata con el ego de nosotros. Es lo que pasa cuando el Señor trata con nosotros y nuestro orgullo. Y nos tiene que traer al punto que ya no estamos confiando en nosotros mismos, en nuestros talentos, en nuestras propias habilidades. Ya no es lo que yo puedo hacer. Al contraste del Señor en mi vida, ¿qué puedo hacer? Te voy a decir, rendirme. Porque Él puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Nosotros nos tenemos que hacer a un lado. Y quizás es tiempo que nosotros dejemos nuestro linaje. Hay muchos que tienen ese ego, ese orgullo de su nombre, de su apellido, de mis raíces, que soy de... Y ahí puedes poner tu ranchito, tu pueblo, lo que quieras. El estado, tu país. Muchos tienen ese orgullo. ¿Qué es lo que nos trae tanto orgullo? Te voy a decir, es mejor ser un hombre o una mujer entregados al Señor. Es mucho más mejor. Y en hacernos así, te voy a decir, nos hacemos pequeños. Nos hacemos pequeños y cuando eso pasa, Él nos va a levantar. Él nos va a levantar. Y para que es en ese instante que Él nos puede usar en su reino. No sé, yo no sé tu situación. Te conozco, pero verdaderamente no conozco tus motivos de tu corazón. Pero Él sí. Y a lo mejor es tiempo de hacer eso a un lado. Apóstol es enviado con una comisión. Jesús tuvo muchos discípulos y de ellos seleccionó 12 apóstoles. Hoy en día los llamaríamos misioneros, pero Pablo, fíjate, era mucho más que un misionero. Él hablaba la mera palabra de Dios, tanto como la escribía. Otra manera de decirlo es un mensajero, embajador, uno enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Vemos que es un apóstol, uno llamado por la voluntad de Dios. Y aquí podemos entenderlo de esta manera: no de mi propia voluntad, pero es lo que Dios deseaba hacer. Tenemos que entender que es una comisión directamente de Dios. Y hay que entender que el ministerio no es como cualquier otro trabajo o simplemente un oficio. No lo es así. Ponte a pensar, ¿qué puedes decir un día? Oh, se me prendió el foco. No, light bulb, se me ocurrió. Como que de repente, ¿no? Ay, ya sé, esto es lo que voy a hacer. No funciona así. ¿Por qué? Porque aquí vimos la selección de Pablo. No fue elección humana, fue divina, fue la voluntad de Dios. Y así es el llamado del Señor al ministerio. Es algo que tenemos que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que aprender, preguntarnos. Cuando se presentan oportunidades en nuestras vidas, porque todo el tiempo hay oportunidades, ¿esto es algo que quiero hacer o es la voluntad de Dios? Todos tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Como les he contado, cuando alguien viene, se arrima con los deseos de querer casarse en la iglesia. Una de las primeras preguntas que les pregunto cuando están enfrente de mí, aún jóvenes o ya de más edad, les pregunto: ¿puedes servir a Dios mejor en este matrimonio afuera, a solas? Porque es lo que se trata, de servir al Señor. ¿Lo puedes servir mejor? ¿Soltero o casado? ¿Es su voluntad que te cases con esta persona? Y se ponen a rascar la cabeza y se miran uno al otro, ¿no? No, pues no sé. Pastor, pero esa pregunta está difícil. Pero así es la vida y tanto el oficio. En el oficio que uno escoge, nos tenemos que preguntar, ¿este es el oficio, el trabajo, la carrera por la voluntad de Dios? ¿O es lo que yo quiero hacer? Porque te voy a decir, cuando Dios está en tus planes, vas a sobresalir. Todo va a caer en su propio lugar. Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, que es la voluntad de Dios para mi vida. Y es por fe y para un propósito. Porque te voy a decir, si Dios te dio ese trabajo, lo tenemos que tomar ese paso de fe, pero es con un propósito. Para que le puedas traer gloria y honra a Él. A lo mejor bien sabes en este día que quizás estás en desobediencia. Quizás estás corriendo de la voluntad de Dios. Pero hoy puedes componer esa situación, buscar su voluntad, entregarnos a su plan y alejarme del mío. Recuerda que Saulo perseguía a Jesús y se le presentó enfrente. ¿Por qué me persigues? Queriendo hacer su propia voluntad. Segundo punto, los santos aquí. Versículo 1, segunda parte, dice, los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y vemos que la carta fue escrita a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora la palabra santo, santos, es simplemente significa apartados o separados. Es lo que significa esa palabra. Apartados o separados para Dios. Hasta lo podemos decir de esta manera. Apartados o separados para el uso exclusivo de Dios. Ese es un santo. Y es la idea de la palabra santificar. Esto es para separar una cosa para el uso divino de Dios. Ahora, no que uno se hace santo, porque no está hablando del carácter de uno, pero es de, para entender, es de nuestra posición en Cristo Jesús. Es como somos santos en Cristo Jesús, apartados o separados para Dios, el uso divino de Dios. Y yo sé que ha habido mucho abuso de esta palabra santo, que muchos piensan que un santo es alguien que ya ha muerto y fue durante de su vida, ¿no? Que durante su vida alcanzaron llegar a un cierto nivel, a un grado espiritual y que han alcanzado ese título y ahora porque una organización, una religión los ha reconocido oficialmente por su santidad de su vida y después hasta aún hay ciertos requisitos tanto como que tienen que hacer milagros en las vidas de las personas que les piden a través de oración. Ya que están muertos. Okay. Para aclarar y entender, los santos en Cristo están vivos, no están muertos primero. ¿Ven? Un santo es toda persona que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Él o ella es un santo. Así que están correctos en decir San Mario. Correcto. O puedes decir San es mi primer nombre. Y luego nos podemos decir ¿quién? San Chepo, San Julio, San Luis, ¿no? Santa María, Santa Ofelia, Santa Lucía. Es lo que es. Ese es donde estamos. Pero fíjate, esta carta fue escrita para los santos que están en Éfeso. Y también para nosotros. Y qué curioso que han convertido esta palabra santo, santos de que declara la posición de uno, pero en realidad ellos la han convertido, la han hecho un título. Y no lo es. No lo es. Vemos que dice para los santos y fieles en Cristo Jesús. Pero vivir esta palabra, vivir la palabra santo, santos, es decir que uno debe de vivir diferente. Es de vivir para el Señor. Y para vivir para el Señor uno tiene que ser fiel. Tenemos que ser fiel. Debemos de ser en realidad lo que somos. Dios es santo y nos ha llamado a ser santos. Santos solo podemos ser y decir lo que lo somos en Cristo Jesús. Es el creyente. Y esto es lo que Pablo sabía, es lo que él sabía, que en ser un cristiano es entender que Jesús vive en mí. Y es en tener la sabiduría que es Jesús que nos permite vivir en su presencia. Soy salvo por gracia. Santos en Cristo Jesús nos da el entendimiento que Jesús está obrando en nuestras vidas. Esta es la razón que podemos ser fiel, porque Él está obrando en mi vida. Es en tener comunión con Él de día en día en Cristo Jesús. Quiere decir que Él obra todos los días en mi vida y esto es lo que nos hace fieles. ¿Por qué? Porque Él siempre está presente conmigo. Él mora en mí. ¿Amén? Él vive en mí. Ponte a pensar en eso. Y estamos hablando de las riquezas. Fíjate. Él vive en mí. Es lo que nos puede hacer fiel. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Está obrando en mi vida todos los días. Le estoy permitiendo y dándole ese lugar. Que están en Éfeso. Fíjate, vemos que la carta es para los santos, los creyentes en Éfeso. No a los que han muerto y han hecho dizque milagros y ahora son reconocidos como santos. No dice eso. Éfeso, para entender, era una de las grandes ciudades del Asia Menor donde se adoraba la diosa Diana. Era un rico centro comercial ubicado en una amplia bahía que invitaba al comercio mundial del día. El templo de Diana era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y vemos que adoraban a dioses falsos. Había mucha inmoralidad y sin tener que irme más allá, simplemente y sencillamente vivían en el mundo. Es como vivían. Entonces uno se rasca la cabeza, ¿cómo llegaron a ser santos? Ya vimos la primera parte de la respuesta de esta pregunta. Fueron fiel. Pero uno no puede ser fiel aparte de Cristo Jesús. Es imposible. La palabra fiel lleva la idea de ser creyente en el Señor. Y entonces, ¿cómo fueron salvos? Fíjate lo que dice el versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos que es por la gracia de Dios que somos salvos. Que ellos fueron salvos. Ahora esta palabra es usada 12 veces en esta carta a los Efesios. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Favor y merecido. Gracia y la fe, para poder entender, van juntas, siempre van juntas. Uno no puede experimentar la gracia y salvación aparte de la fe. Es imposible. Efesios 2, 8 y 9 nos dice así. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Ay, mira lo que yo hice. Oh, buen trabajo, Mario. No. Es favor y merecido que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Y esas son las riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Pero ahí andamos como Ati, viviendo como pobres, tacaños. Me duele el codo porque no quiero dar. No estoy confiando en las riquezas que Cristo me ha dado en mi vida, que Él mora en mí. Fíjate, gracia y paz a vosotros. Y claro que uno tiene que experimentar la gracia de Dios para poder tener paz. Uno no puede poner la paz de Dios antes de la gracia de Dios. Sin su gracia no puede haber paz. Pablo, fíjate, visitó brevemente a Éfeso en su segundo viaje misionero. Ahí dejó a sus asistentes, la pareja Aquila y Priscila. Pueden leer ahí en Hechos capítulo 18. Y luego él regresó a Éfeso en su tercer viaje misionero y se quedó ahí por 3 años. Hechos 20:31 nos dice así: por tanto, velad acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjate, recordándolos. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición que la gente ahí en Éfeso vino a los caminos de Dios! Porque era un lugar pagano muy mundano. Verdaderamente salidos. Eran muy ricos en la economía del mundo. Había mucha distracción. Pero Jesús los sigue salvando. Aún hoy día nos sigue salvando a nosotros. ¿De qué? De la inmoralidad, del alcohol, de las drogas, de los malos deseos y las malas intenciones. Él desea tener una relación con nosotros. Y Pablo podría escribir y decirle a los fieles en Éfeso. ¿Por qué? Porque habían salido de ese tipo de vida. Se habían separado. Soy separado para el uso exclusivo de Dios. Entonces esto me dice a mí que se alejaron de los deseos mundanos, que fueron fieles en caminar con el Señor. Si no conoces al Señor, ¿no te gustaría ser salvo hoy día? Porque Jesús quiere salvarte. Él desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Hay que creer en Él, pedirle perdón por nuestros pecados, para que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Confiar en Él. Gracia y paz solo vienen de nuestro Señor y Padre, del Señor Jesucristo. Ahí es donde viene la gracia y la paz. Tercer punto, el tema, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es el verso clave para nuestro estudio, tanto para este libro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, ¿qué? ¿Cómo? Fíjate bien lo que este versículo dice. Que nos bendecir, no dice bendecir, ¿verdad? Bendijo. Y entonces bendijo está en el tiempo pasado. No en el presente, no en el, está en el tiempo pasado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Fíjate. Entonces nos está declarando que ya somos o ya hemos sido bendecidos. Entiende lo que está diciendo aquí. Porque muchos están buscando las bendiciones de Dios acá. No reconocen. Ya hemos sido bendecidos. Una vez más, ¿qué nos, qué? Fíjate, tiempo pasado. Muchos te quieren hacer creer que entre más le das a Dios, más bendecido serás. Pero la creencia es que crees que tienes que dar a Dios para poder recibir. Pero la gracia de Dios es favor inmerecido. No es así. Ya hemos recibido, ya nos ha dado. Nos dice que nos bendijo. Ponte a pensar. Una vez más, el tema aquí, las riquezas del creyente en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees? Para creer se requiere fe. Y si es así, ¿para qué nos bendijo? ¿Para qué? Es porque existe un propósito. Pero muchos no quieren tomar ese paso de fe y caminar en ese propósito, el llamado que Dios nos ha dado. Y por eso ni siquiera reconoces las bendiciones que ya te dio. También vemos que en este versículo, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es la fuente de nuestras bendiciones. Fíjate, es a través de Cristo que tenemos parte en las riquezas de la gracia. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjate, abundantes riquezas de su gracia. ¿Tienes que hacer algo para eso? No, porque Él escoge. Favor inmerecido. En la gloria de Dios, Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fíjate, fortalecidos de las riquezas de su gloria. En la misericordia de Dios, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. En las inescrutables riquezas de Cristo, Efesios 3:8 dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Soy el más pequeño. ¿Cómo merezco yo esto? Una vez más, qué curioso que Pablo se sigue identificando como el más pequeño, fíjate, el más pequeño de todos los santos. No me puedo medir, porque yo soy menos. Nada de orgullo en su vida. Nada. Pero él reconoce las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Lo que vemos, podemos saber, aquí es un contraste. Para entender, Éfeso era el lugar de donde depositaban todas las riquezas de Asia. Un lugar demasiado rico. Podemos decir que Éfeso era el banco de su tiempo. Para nosotros es el cielo. Quizás podemos entender en los lugares celestiales en Cristo mejor de esta manera: en lo celestial en Cristo. Ellos en Éfeso estaban interesados ¿en qué? En lo terrenal, en lo mundial, de lo del mundo. Pero no, el verdadero creyente es en la epístola de los Filipenses que vemos que nuestra ciudadanía es en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Y allí es donde está Jesús. Y allí es donde nosotros vamos a estar con Él. Y es ahí, aunque nuestro nombre está escrito en el registro del cielo. Ahí. Lucas 10:20 nos dice así: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¡Wow! Verdaderamente ricos en Cristo Jesús. Entonces nosotros como cristianos operamos en dos esferas, en el mundo y en el cielo. Podemos decir que tenemos doble ciudadanía. Pero entendiendo la realidad que la esfera celestial es donde vamos a vivir, en realidad por toda la eternidad, es donde están nuestros verdaderos tesoros, donde vive Jesús y Él nos espera. Es en reconocer lo celestial que recibimos el poder para vivir en el mundo. ¿Por qué? Porque aquí nada más es un corto, breve tiempo al contraste de toda la eternidad. Estoy sufriendo, estoy doliendo. Es breve. Es por una temporada. Ponte a pensar. Ponte a pensar. Parece que entre más ancianitos, yo no, pero bueno, no. Nos hacemos, más nos ponemos a quejar. Ay, que me duele aquí, ay, que me duele acá. No hablas que no, pero a mí me duele más. Ay, que me duele aquí, no. Está el verano, ay, qué calor, ya no aguanto el calor, ya. Viene el invierno, ay, está bien frío, me digo aquí. Pero pasan las temporadas. Pasan. Ponte dos calcetines, ¿qué te puedo decir? Hasta los callos te va a ayudar, ¿no? Pero bueno. Es reconocer lo celestial que recibimos ahí el poder para vivir en el mundo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en lo eterno. Fíjate, el ánimo y el aliento, hasta la carga se levanta. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi vista donde debe de estar. No importa que para ahorita estamos aquí en el mundo, nuestra posición es con Cristo Jesús. Sentados con Él en lo celestial. Y aquí es donde encontramos el poder y la dirección para vivir correctamente en este mundo. Actuamos y nos conducimos como ciudadanos del cielo, no porque queremos ser ciudadanos, pero porque ya lo somos. En esos tiempos, las personas del mundo, fíjate, venían a depositar todas sus riquezas en el templo de Diana. Te pregunto en esta noche, ¿dónde estás depositando tus riquezas? ¿En lo terrenal o en lo celestial? Pero en pensar en riquezas también se puede entender de esta manera. ¿Dónde estás invirtiendo tus finanzas? ¿En lo terrenal o en lo celestial? Pablo solamente quiere que vayamos a entender, que cada uno de nosotros entiendamos que ya somos ricos en Cristo Jesús. Ya lo somos. ¿Qué es la aplicación aquí en esta noche? Primero, tenemos que entender que tenemos bendiciones en Cristo Jesús. Podemos ser ricos en Cristo Jesús. Y allí la clave es en Cristo Jesús. En. Lo importante es lo celestial, no lo terrenal. Tres, no tenemos que vivir como pobres en este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado riquezas, bendiciones espirituales. Pero nosotros perdemos vista de eso. Y andamos como Hetty Green. No queremos gastar, no queremos hacer, no queremos proteger todo eso. cuando toda esa bendición que Dios nos ha dado es para hacer bendición a otros, para tener cuidado de unos a los otros, para animarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque hay veces el hermano o la hermana pone su vista en lo terrenal y no ven que se están descarrilando. Y ahí como hermanos y hermanas, cuestión de agarrarlos, jalarlos, traerlos a la atención, para que puedan reconocer las grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Amén.